política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Tenés miedo a cobrar con QR? Tranqui. Con QR Galicia tenés acreditación inmediata, 0% de comisión por 3 meses y te pueden pagar desde cualquier app. Conocé más en bancogalicia.com.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
Fly me to the moon. Let me play among the stars.
El análisis económico y político semanal en el informe económico de Roberto Kachanowski.
A Jupiter and Mars. In other words, hold.
Muy buenas tardes. Estamos empezando nuevo, ¿cómo se llama? Nuevo programa. Y el tema de hoy es, va a ser el tema de debate, el tema de debate de educación. Tema que para los economistas es un tema importante, porque creo yo que, a ver si coinciden conmigo, estimados, los recursos naturales no son riqueza. Los recursos naturales, podemos traer petróleo, la pampa húmeda, etcétera, pero si no tenemos instituciones no funciona. Y si no tenemos recursos humanos, difícilmente pueda funcionar el sistema también. De manera que hoy tengo como invitados al gran Gabriel Zanotti. ¿Cómo te va, querido Gabriel, amigo mío de tantos años?
Bien, muchas gracias por la invitación para hablar de este difícil tema.
No es tan difícil, ¿te parece? Para mí es fácil, después te lo resumo.
Yo creo que para la cultura argentina es difícil. Si querés te explico por qué.
No, ahí vamos, esperate que lo presento a Alejandro Gómez, porque hola, Alejandro, ¿cómo estás? Tenemos que dejar espacio porque no, es un amigo, ¿qué es eso? Sí. No,
me invitan a hablar y después no me dejan hablar, Gabriel. Esto es así, más o menos, ¿eh?
Entiendo.
Sí. Bueno, hola, Gómez.
Hola, Roberto, buenas tardes.
Bueno. Y vamos a mandarlo al frente a Eduardo Martí, que dijo que iba a participar, pero como de costumbre, mandó un WhatsApp en último momento diciendo: llego un poco más tarde. Así que ya sabemos que va a aparecer a las 9 de la noche, más o menos. Bueno, Gabriel, el tema de educación. Te voy a decir lo que yo tiré la otra vez en las redes, en Twitter, y algunos me saltaron a la yugular. Y dije: ¿por qué tiene que haber un Ministerio de Educación que establezca qué es lo que tiene que estudiar cada uno, que tiene que dar de materias cada colegio? ¿Por qué no puede haber competencia de currícula? Ustedes me salieron algunos, no, pero tiene que haber un mínimo de gozo, etcétera. Te tiro a vos el tema y contestame.
Bien, yo creo que lo que estás planteando es el problema de fondo. Podemos plantear el problema de fondo y luego propuestas a corto y mediano plazo en la Argentina actual.
Dale.
El problema de fondo es el que vos decís. El problema de fondo consiste en que, aún con las mejores intenciones, la mayor parte de los argentinos, liberales inclusive, conciben el problema educativo como un plan oficial monopólico que debe aplicarse. Y con las mejores intenciones y con los mejores planes. O sea, supongamos que tuviéramos un ministerio de zapatos. Y sí, entonces contratamos para que sea, o llamamos para que sea el ministro de zapatos a un fabricante que los hace muy bien. Y entonces, ¿qué va a hacer él? Él va a bajar un plan para todos los fabricantes de zapatos, ¿no?
Sí.
Y puede tener las mejores intenciones: que todos estén bien pagos, que haya alta calidad en la producción de zapatos, etcétera, etcétera. Pero el problema es que es un plan monopólico. Y como sabemos, pero me parece que esto en la Argentina es bastante desconocido, el monopolio tiene el problema de eliminar el conocimiento disperso de la sociedad, de eliminar el conocimiento potencial de la sociedad, o sea, eliminar la competencia, ¿no? Porque la competencia no solamente es, implica el respeto a los derechos de, en este caso el derecho a la libertad de enseñanza, sino también que genera más eficiencia. ¿Por qué? ¿Por qué te saltaron a la yugular? Porque si vos decís, tiene que haber libertad de planes y programas de estudio, entonces la gente dice, no, pero entonces cualquier chanta va a poder enseñar cualquier cosa. Pero es que el mercado eso lo elimina. Si yo coloco una escuela de un profesorado de inglés con títulos en una semana, ¿no? El que salga de mi profesorado y hable
inglés
muy mal
horrible.
Inglés, iba a dar algún ejemplo, pero bueno, y hable muy mal inglés, sencillamente cuando sea contratado por una empresa que necesita a alguien que hable inglés con Estados Unidos, con Europa, etcétera, etcétera, no va a ser contratado. Bueno, o sea, el mercado va limando esas cosas y el sistema educativo va compitiendo en función del prestigio de la institución para proporcionar los servicios que, vamos a decirlo de manera amplia, que las universidades y las empresas vayan demandando. ¿Está? Así funciona el sistema, que de manera, si querés, más académica, esto implicaría desregular la titulación oficial por parte del Estado, o sea, distinguir entre el título y la verdadera competencia profesional. Si alguien habla inglés como Shakespeare o como Laurence Olivier, ¿por qué lo vas a hacer pasar por un plan estatal para que tenga el título oficial de profesor de inglés?
Y hable como Cochise.
Podría seguir yo dando más ejemplos de lo que te estoy diciendo, pero esto es el planteo de la cuestión. No quiero seguir para no monopolizar, valga la redundancia, la cuestión, pero ese es el problema de fondo. Después queda el asunto de qué se puede hacer en la Argentina de hoy.
Eso lo debatimos después, pero te hago un pie de página y le doy la palabra a Alejandro después. Allá por la década del 70, Cámpora no hay gobierno, pero en el poder, empezaron a dar a autorizar. Los tipos podían egresar de la universidad prácticamente sin dar exámenes. Fue un descalabro eso. Obviamente era la época donde estaba toda esta cosa progre rara. Bueno, ahora está bien, pero en ese momento era distinta, era más pesada. La cuestión es que cuando los tipos terminaron la carrera, sobre todo los de medicina, pedían en los diarios, salía, pedido de médico o lo que sea, pero claro, no egresados entre tal fecha y tal fecha, con lo cual terminaste jorobando a los tipos que supuestamente ibas a beneficiar con eso de que claro, fácilmente aprobaban, ¿no? Pará, me voy a tener que retractar. Me claro, tengo que retractar públicamente.
Sí, tenés que retractarte, sí.
Eduardo Martí, te tengo que pedir disculpas. Dije que ibas a llegar.
¿Qué pecado
te voy a confesar mis pecados públicamente? Vos me mandaste WhatsApp diciendo, llego más tarde porque tengo problemas personales. Y dije, bueno, ya sabemos cómo es Eduardo, va a venir a las 9 de la noche cuando el programa haya terminado. Y me acaba de tapar la boca de una forma impresionante. Esto queda
me
para
alegro,
la
me alegro que sea así. Acepto tus disculpas.
Queda para la posteridad esto. Bueno, empezamos. Yo empecé tirando una granada que fue, ¿y por qué tiene que haber un ministerio que diga qué hay que estudiar, cuántas materias hay que estudiar, de qué, cuántas horas de matemáticas, cuántas de historia, cuántas de geografía, qué sé yo, no sé qué sé. Gabriel Zanotti dio una primera respuesta más de carácter de mercados, diríamos, ¿no es cierto, Gabriel? Alejandro Gómez todavía no abrió la boca, pero le vamos a dejar que abre la boca después que vos tires tu idea sobre lo que acabo de decir. ¿Te parece, Alejandro?
Totalmente de acuerdo, sí.
Dale. Así que esa fue la primera granada que yo tiré. Dije, ¿y por qué tiene que haber alguien que sea tan iluminado como para que diga, no, hay que estudiar tantas horas de historia y menos de literatura o más de filosofía o menos de más de matemática y menos de qué sé yo, no sé, de geografía, lo que sea? Entonces la pregunta es, ¿acaso los docentes o los directivos de los colegios no están en condiciones de establecer competencia de calidad educativa? ¿Por qué alguien supuestamente iluminado dice qué es lo mejor para el conjunto de la sociedad en materia educativa? ¿Se entiende lo que digo?
Sí, sí.
Tu respuesta, Edu.
Sí.
Edu. Eduardo Martí.
Bueno, porque nos gusta el Führer, porque nos gusta el Duce, porque nos gusta Stalin, bueno, nos gusta Putin y nos gusta el mandón que tome decisiones por todos nosotros en forma paternalista y, no, y decida por nosotros qué es lo mejor para todos. Es esa mentalidad tribal de Atila donde alguien decide por todos. Nada más cierto que lo que acabas de afirmar, Roberto. El hecho de que alguien se atribuya, se convierta en un mesías y nos diga a todos cómo tenemos que pensar, qué tipo de contenidos tenemos que estudiar, con qué tipo de profesores, qué formación profesional tienen que tener esos profesores, y que encima maneje todos los presupuestos de manera que si hay una pérdida de gas en una escuela, alguien tenga que salir, tenés que hacer una planilla y llenar siete solicitudes para que te manden un gasista. Entonces, ese es el esquema centralizado. El otro día hablaba con un diputado alemán invitado por la Friedrich Naumann y comentaba que si hay algo que le da miedo a los alemanes es la centralización del poder. Es exactamente a eso a lo que vos te referías. ¿Por qué alguien, un iluminado, tiene el derecho a decirnos a todos los demás cómo debemos comportarnos? Un horror, Roberto.
Pero sobre todo en materia de educación. A ver, lo mío parece muy loco, ¿no? Pues decir, bueno, pero ¿cómo vas a dejar que cada uno dé clases? Y la pregunta es, ¿acaso la educación en manos de la burocracia estatal funcionó adecuadamente? Y ahí, si me permite, me gustaría ir un momento a la historia, porque hubo un debate en su momento entre Sarmiento y Alberdi sobre el tipo de educación que tenía que haber en Argentina. Fue un enfrentamiento bastante fuerte, ¿no, Alejandro?
Sí, estamos en, para ir a aquel debate en 1850. Yo siempre juego con esta idea de el país estaba totalmente en formación, atrasado, sin capitales, población analfabeta, sin comunicaciones, ferrocarriles, en fin, etcétera. Todo esto y un tema central para estos pensadores de la llamada generación del 37 era, bueno, más allá de que vengan capitales, más allá de que nos desarrollemos con infraestructura, etcétera, necesitamos tener una población educada, ¿no? Y el debate entre Alberdi y Sarmiento pasaba por el significado de la educación, ¿no? Que Sarmiento hacía mucho más hincapié en una educación escolarizada, si se quiere. A mí a veces me surge esta idea de que quizás él estaba tan obsesionado con esto porque él había tenido muy poca educación escolarizada, él era un autodidacta. En cambio, Alberdi, que había estudiado en la universidad y tal, tenía más esta visión de la educación. Lo que él llamaba educación era la vida cotidiana, o sea, la educación de las cosas. Él tenía esta idea de lo que se llama lo que él llamó el trasplante migratorio, esto de que vengan personas de países desarrollados y nosotros aprendemos conviviendo con ellos, ¿no? Porque ahí había un punto central que era, y que yo lo repito muchas veces, yo doy clases hace más de 30 años y enseño estas ideas de la libertad y tal, y después le digo a los chicos, pero claro, cuando vos salís del aula, estás en la barbarie de nuevo, ¿viste? Y tampoco les sirve de mucho esto que yo le enseño de respetar las leyes, las normas y tal, porque ellos viven en un país donde eso no se respeta, y van a quedar como unos tontos en casi todos lados, porque se le van a adelantar en la fila, le van a pasar con el semáforo en rojo, etcétera, ¿no? Entonces Alberdi decía, la educación es aprender hábitos de vida civilizada, ¿sí? La educación no es solamente saber leer y escribir. Por su lado, Sarmiento tenía más la obsesión esta de primero aprender a leer y escribir, porque él también veía que el mundo civilizado, el mundo del progreso de la segunda revolución industrial, iba por ese lado. Él dice, ¿cómo vamos a preparar a mejores trabajadores si no saben leer los manuales de tecnología, las técnicas, etcétera, ¿no? O la publicidad, inclusive le llamaba la atención, porque en aquellos años la publicidad era toda escrita, era un cartel escrito, no había casi imágenes. Dice, si no saben leer y escribir, no saben qué pueden acceder o qué podrían vender de esa forma, ¿no? lo interesante del tema, y concluyo, es que de alguna manera se pusieron en boga las dos cuestiones, ¿no? Es decir, vinieron inmigrantes a trabajar, se aprendió la cultura del trabajo, de esta que hablás siempre vos, Roberto, y se desarrollaron escuelas, y los jóvenes aprendieron a leer y a escribir en un proceso muy largo. Y lo interesante de la cuestión, de este debate que estamos teniendo, es que tampoco es muy novedoso, porque hacia 1907 hay una reforma educativa donde se empiezan a enseñar estos temas relacionados con la patria, con la nación, etcétera, y empieza un tema que es central y que medio Eduardo lo soslayó, que es el control del pensamiento, ¿viste? Porque ¿por qué también hay tanta obsesión con controlar la educación? Porque se quiere controlar el pensamiento de la gente, que es la que después acepta este tipo de líderes mesiánicos, ¿viste? Que son los que te indican todo. Es decir, si controlamos el precio del rabanito, ¿por qué no vamos a controlar la educación, que es muchísimo más importante?
Bien. Zanotti, sobre esto, sobre algún otro punto que estaba diciendo Eduardo.
Sí, yo tiendo a pensar más como Alberdi. Yo confío mucho más en el marco cultural, en la educación informal. Sin embargo, quiero tirar un manto de comprensión, Alejandro ya lo hizo, para con Sarmiento, porque Sarmiento era un iluminista racionalista que estaba convencido, como Sócrates, de que el que conoce el bien lo practica. Entonces él estaba convencido de que el ciudadano que esté ilustrado en las ciencias y en la lectoescritura va a poder ser un buen ciudadano para una república democrática, y por eso su famosa expresión, que hizo enojar tanto a los rosistas: un pueblo educado no votará nunca a Rosas, ¿no? Y sin embargo, la historia cruelmente mostró que, por más elevado que fuera el índice de alfabetización en Argentina, después luego casi todos votaron a Perón, ¿no? ¿Por qué? Porque hay otras cuestiones en la psiquis humana, es mucho más compleja. Llega la emoción, llegan las alienaciones, las masificaciones, y contra eso la ilustración puede hacer muy poco. Entonces, en última instancia, creo que Sarmiento fue víctima de una noble ilusión, pero que todavía muchos argentinos padecemos cuando de vez en cuando decimos: es todo un problema de educación, como si un programa excelente de educación pudiera resolver las cuestiones, porque eso presupone que el ser humano es totalmente racional, ¿no? Y no es así, ¿no? La adhesión a líderes autoritarios es totalmente compatible con la educación formal. Podés tener una persona con 8 doctorados, 3 idiomas, saco y corbata, y es peronista. Entonces, ¿qué le vas a hacer? Ahí hay otros mecanismos psíquicos.
O fue nazi en su momento, o fue fascista.
¿Sí?
O sea, bueno, el grado de educación no quiere decir que... Porque ahí tenés un problema: la educación formal, digamos, o académica, para ponerlo de esta
forma. El grado de formación formal, académica, sí.
Académica. Y después el de los valores.
Eso es otra cosa,
¿no? Que yo creo que cuando Alejandro le dice, bueno, quieren controlar la educación, y creo que también Eduardo lo dijo, en realidad lo que quieren controlar son los valores. No sé si Eduardo está de acuerdo conmigo.
Sí, coincido con los dos, con Gabriel y con Alejandro. Solamente haría alguna aclaración respecto a emociones y razón. Pero, digamos, respecto a la controversia, me pareció interesantísimo el comentario de Alejandro, Alberdi y Sarmiento, que vos lo presentaste, Roberto, también. Yo también tiendo a coincidir más con Alberdi que con Sarmiento, en la educación no formal, digamos, que también es una parte fundamental del proceso, pero también lo excuso a Sarmiento, porque era bastante comprensible que en un país con los índices de analfabetismo que existían a mediados del siglo XIX, él estuviera preocupado por enseñarle a la gente a leer y escribir. Y después del viaje que se manda... ¿Perdón?
No te estaba escuchando.
Después del viaje que se manda a Estados Unidos y la influencia que tiene Mann sobre él, Horace Mann, que está muy bien descrita en el libro de, si lo conocen, el libro J.P. West, Education and the State, donde con un afán controlador sobre el auge de las escuelas privadas que habían surgido en todo Estados Unidos, muchas de carácter religioso también, West influye para que la educación pública avance sobre la educación privada con el pretexto del argumento de la igualdad. Sarmiento se ve influenciado por él, por Thomas Mann, y cuando regresa a la Argentina quiere alfabetizar, trae a las maestras americanas, pero de allí al monstruoso engendro que han creado con la ley 1420 y toda la educación actual que abarca lo que abarca, han hecho un desastre. Respecto a el objetivo de la educación, yo creo que el objetivo de la educación, más allá del conocimiento y memorización de hechos, está en tratar de que el chico adquiera habilidades para poder lidiar con la vida, lo que implica aprender a razonar, comprender, integrar, probar, exigir pruebas, y que eso es lo opuesto a chicos dependientes, obedientes, memoristas, que no cuestionen, que no investiguen, sin curiosidad. Y en ese sentido, yo creo que si el proceso educativo, como todo, el hecho de que algo pase por la cabeza y sea razonado, no quiere decir que sea correcto, porque podemos razonar mal. Si enseñamos a los chicos a seguir un poco la escuela alemana de pensamiento, ¿no?, como Kant o Hegel o incluso Feyerabend o Heidegger, ahí nos metemos con Gabriel en temas Fichte, o la idea de que son los sentimientos, los oscuros sentimientos, los que deben guiar nuestras conductas, entramos dentro de un tipo de educación, que es lo que justifica después la aparición del Führer. Ahora, si buscamos independencia de criterio, si buscamos razonamiento, si buscamos pruebas, si buscamos autonomías, curiosidad, investigación, entonces tenemos otra clase de chicos. Mi tesis es que del Estado, que no es otra cosa que fuerza organizada, es imposible que salga el tipo de educación del tipo de ciudadano que nosotros todos valoramos, que es gente autónoma, gente benevolente, gente buena, gente inteligente, gente curiosa, que ame la prosperidad y que tenga espíritu de aventura para alcanzar sus objetivos. Eso, a mi juicio, en ese tipo de formulación es realmente muy complejo.
Bueno, lo que vos estás planteando, si están de acuerdo los tres, es separemos lo que son valores de lo que es la educación académica, para ponerlo de alguna forma. O sea, ¿debe la educación transmitir valores? Cuando digo valores, son valores en los cuales se tiene que mover la sociedad, ¿no? Eso lo transmite la familia.
Yo adelanto un comentario. Me da miedo la idea de decir, yo creo que los valores los tienen que descubrir. Vos le podés presentar hechos y podés estimular el proceso de razonamiento, ¿no? Pero en cuanto a los valores, yo creo que es un descubrimiento específico de cada uno, que lo que podemos hacer como educadores es incentivar a que la gente los descubra. ¿Qué es valioso para un ser humano y qué no es valioso para un ser humano y para la sociedad en la que habita? ¿Es bueno manejarse contractualmente o es bueno utilizar la violencia y las emociones? ¿Es buena la seducción o es buena la violación? ¿Es bueno conseguir las cosas a través de tu productividad y tu trabajo o a través del robo? Esos son los valores que cada chico, a mi juicio, tiene que aprender. No los podés incorporar coercivamente a la mente. Justamente el proceso es a la inversa, ¿no? Es presentar los hechos y históricos y enseñarle a razonar para que los descubra. Adelante, Roberto.
Sanotti, Gabriel.
Bueno, primero, dado que soy cristiano, le voy a perdonar a Eduardo Martí que me haya puesto a Paul Feyerabend al lado de Hegel, ¿no? Pero bueno, él tiene suerte porque yo soy cristiano, así que se lo voy a
perdonar. Uy, entramos en un problema que es...
Pero no, tranqui.
Cristianismo,
no,
bueno, sos ateísmo.
Tranqui. Eso es para otra campaña de Vox.
Ese es otro debate.
Bien. Entonces, yo diría que toda educación incluye valores, ya sea educación formal e informal. Sencillamente lo que ocurre es que la educación, de la educa, mejor dicho, del ámbito cultural informal espontáneo, es de donde surgen finalmente los métodos especializados de enseñanza, ¿no? O sea, lo que llamamos escolaridad es hija de un marco cultural y no al revés, ¿no? Así que el cuidado que hay que tener es en reducir el tema educación a la educación formal académica, ¿no? Dicho esto, yo creo que muchos coincidirían con lo que estaba diciendo Eduardo, sobre educación en la capacidad de formar su propio juicio crítico, pero vuelvo a decir, una vez que uno dice eso debería ser la educación, Eduardo no, pero la mayor parte de los argentinos piensan que entonces habría que nombrarlo Eduardo ministro de Educación y que él tiene que bajar un plano obligatorio de pensamiento crítico. Eso es lo que pensarían los que lo escuchan, ¿okay? Entonces siempre hay que aclarar que aunque nosotros pensemos que la educación ideal tiene que ser formar en el pensamiento crítico, sin embargo, la libertad de enseñanza implica que cada institución educativa en sus diversos niveles tenga la libertad de ofrecer diversas opciones educativas para que luego éstas compitan libremente en el mercado de demanda de futuros profesionales, en un mercado que funciona en la universidad y en las empresas y en el mundo del trabajo, ¿no?
También en la educación
primaria. Esto es muy difícil de entender en la Argentina, vuelvo a decir.
Perdóname,
que
sigue Gabriel, siendo... Gabriel, sí. Ojo que la educación primaria es fundamental, ¿eh? Porque el chico desde muy chiquitito ahí empieza con los primeros palotes que van a guiar su vida, ¿no?
Sí, no lo niego en absoluto, siempre pasa eso. Sí,
ah, no,
para bien o para mal.
Sí. Ya, no,
porque por valores se pueden entender valores o disvalores, como quieras. O sea,
yo creo que la mayor falla hoy la tenés en la educación primaria y secundaria más que la universitaria. La universitaria ya viene, de costado hace rato, ¿no? Pero bueno, te interrumpí, discúlpame.
No, quería terminar de decir eso, que lo fundamental. El máximo problema en este momento para lograr que en la Argentina se entienda, dado nuestro marco cultural, es la libertad de planes y programas de estudio. Si querés, después podemos hablar de ciertas propuestas de corto plazo en la Argentina de hoy, pero yo creo que ese es el tema a debatir. Hay que instalar ese debate, ¿está? Porque incluso muchos liberales conservadores... a veces son liberales en economía, pero en educación vuelven a decir, bueno, estoy listo, ley 1420, punto terminado, que los chicos formen fila, que se porten bien, que los maestros estén bien pagos, que en vez de educar Eva Perón, que enseñen Fomises, y listo. Y ese no es el planteo. Ese bien. No es el planteo.
Bien. Alejandro Gómez, no sé si vos querés hacer algún comentario, si no vamos a las propuestas.
Dos cuestiones. Una, no lo dije antes porque me acordé ahora, pero vos sabés que Alberti distinguía entre educación e instrucción. Entonces lo que él llamaba instrucción era la escuela, y la educación es todo lo otro que estamos hablando nosotros, ¿no? Es decir, él ahí hacía y a veces hay como una visión crítica de esta postura, porque claro, él decía la instrucción viene después, viene primero, hay que avanzar socialmente, y esto es avanzar económicamente, avanzar en la educación. Y más adelante, inclusive él tiene un apartado donde dice, ¿para qué vamos a enseñar determinados derechos que ahora no se pueden satisfacer? ¿Viste? Y esto hoy suena medio, ¿viste?, medio violento, si se quiere. Es decir, ¿para qué le vamos a enseñar esto de que vayan a votar y toda la historia? Che, es lo que hablaba en las bases sobre la república posible y la república verdadera, ¿no? Ese es un tema... Ah, interesante. Y solamente breve, y creo que abre un poco al tema de las propuestas, es que quizás este debate es medio elevado, no por mí, pero por lo que están diciendo ustedes, pero los chicos hoy no saben leer y escribir, literalmente, en muchos lugares, ¿no? O sea, entonces hemos retrocedido tanto que hay que volver a plantear las cosas más elementales en un mundo que cada vez es más complejo. O sea, porque vos fíjate que las propuestas de los gobiernos es más industria, desarrollar la industria, y el mundo es un mundo del conocimiento, del saber, un mundo de tecnología. Ya inclusive hasta las propias habilidades manuales que a veces proponemos están desfasadas, porque el conocimiento tecnológico ha avanzado tanto que estamos en un sistema muy, muy complejo, y que no solamente bastaría saber leer y escribir, sino comprender cosas mucho más complejas. Y claro, si nosotros todavía, es como que te anoten en una maratón si todavía no sabes caminar, ¿viste? Entonces nosotros tenemos que aprender a caminar y después ver hasta dónde podemos llegar, pero es un tema, creo yo, muy complejo, ¿no? Y también hay otra falacia, que es esto de la escuela privada, ¿viste? Que muchas veces habla de la escuela privada, será que tiene un edificio privado, que la administra una cooperadora o un dueño, etcétera. Pero los planes de estudio, lo que se enseña, está dictaminado por el Estado. Y si no seguís esos planes de estudio, te cierran la escuela.
Sí, si bien podés tener cierta libertad para decir las materias, vos tenés una determinada carga horaria de cada materia que te viene impuesta por el Ministerio, ¿no es cierto? Que ya eso es una restricción. No sé si Eduardo querés hacer algún comentario y si no vamos a las propuestas para ver qué.
Yo visité a Roberto mientras estuve en Junior Achievement, que trabajé casi 30 años. Debo haber visitado más de 1000 escuelas a lo largo de esos 30 años en 20 provincias. Y hablando con los directores a los que iba a visitar para explicar la implementación de los cursos de Junior Achievement, en general me encontraba con gente con muy poco nivel de energía, con muy poca pasión por lo que hacían. Obviamente había excepciones y toda generalización es mala, pero era gente muy acabada. Cuando les preguntabas por qué, te decían: Eduardo, no puedo elegir a mi fuerza docente. Entonces, ¿por qué? Porque me viene dado en función del puntaje. El puntaje lo adquieren en las escuelas específicas manejadas por los sindicatos, que en base a antigüedad y puntaje me los designan. Y si el profesor o el maestro es un bodrio porque no enseña, porque los chicos se aburren, porque hacen lío, porque el tipo se queda dormido en clase, porque falta, o porque aprovecha el estatuto, lo laxo del estatuto del docente para pedir licencia apenas se queda fónico, entonces yo no lo puedo echar. Le tengo que hacer un sumario que tarda 5 años en ser ejecutado, y finalmente viene rechazado. Lo más probable es que me echen a mí. Tampoco manejo contenidos, me vienen dados del ministerio. Si quiero hacer un viaje de estudio, si quiero proponer pasantías laborales, si quiero invitar gente de afuera a la escuela para que venga a dar charlas específicas, es todo un trámite. Y tampoco manejo presupuesto, pues me viene todo centralizado. Lo único que manejo es algunos fonditos de la cooperadora. Entonces, el poder de decisión que tengo es nulo. Y eso se refiere a lo que vos comentabas recién. Es una empresa del Estado, es Entel, es YPF, es Aerolíneas Argentinas, y como tal son intrínsecamente perversas. Atraen lo peor de la intelectualidad argentina, aquel que no consigue trabajo en ningún otro lado. Obviamente hay excepciones. Las inspectoras de la provincia de Buenos Aires son las formadas en La Plata, todas de izquierda, que están esperando cualquier desliz de un director para llamarle la atención. Los contenidos dados sirven para adoctrinar. Entonces lo que tenés es un engendro monstruoso en el cual, obviamente y con razón, los padres desincentivan a los chicos a ir a la escuela. De ahí la enorme abandono de los chicos, especialmente en escuelas públicas. En las privadas hay cierto manejo en la elección de los profesores, los pueden echar con otras libertades, y al mismo tiempo manejan parte de la carga horaria, de manera que pueden agregar otras disciplinas, y tienen otros incentivos, muchas veces incentivos económicos, que hacen que funcionen un poco mejor. Se van distanciando de a poco a lo largo del tiempo, cada vez funcionan en forma más desparejas a favor de las escuelas privadas. Como bien acotaba recién Alejandro, siguen siendo apéndices de la educación pública por los contenidos obligatorios y por las normas que los rigen. Pero lo que necesitamos, y yendo ya a las propuestas, es obviamente un esquema completo de descentralización y de separación, a mi juicio, educación-Estado. Hago esa introducción tirándote una bomba, pero mi conclusión es que el Estado no tiene nada que hacer en materia educativa. Tiene que dejar a la gente en paz.
Gabriel, los pasos que vos estabas teniendo en mente para el corto plazo.
Sí. Claro, lo que dice Eduardo es largo plazo, ¿no? Ahora, ¿qué hacer en la Argentina de hoy en el supuesto caso de que el kirchnerismo no gobierne, ¿no? Pero tampoco el liberalismo, y por lo tanto esto sería imposible de entender o de ejecutar. Sin embargo, hay resquicios en la legislación argentina, hay cosas que se podrían hacer. Por ejemplo, muy pocos recuerdan que la ley 1420 y la ley de 1875 de la provincia de Buenos Aires exigían consejos locales de padres que tenían la facultad de determinar los maestros y los contenidos en función de los objetivos que había fijado la ley, porque los objetivos no eran igual que los contenidos, que eran medios para ese fin. Esos consejos de padres, por cuestiones culturales, nunca se instrumentalizaron, fíjense lo que es nuestra cultura, pero sin embargo, hoy se podría, dentro de la legislación actual, decir, esos consejos de padres siguen estando vigentes. Y creo que la sociedad argentina podría llegar a admitir que alguien dijera, eso está en la ley, se podría llegar a incluso se puede llegar a debatir sobre si la ley rige o no rige, que es un tema debatible, pero me parece que todavía
¿cómo sí se elige en el los consejos de padres?
¿Cómo
se elige el consejo de padres, la integración del consejo de padres? ¿Por votación?
Eso por supuesto habría que decidirlo, pero son los padres de los chicos que están cursando, en primer lugar, ¿ok? En primerísimo lugar.
Ah, bien, pero
en
no
segundo
todos
lugar. Bueno, supongo. Porque no, depende de. Mirá que los consejos de padres, la ley lo admitía para cada establecimiento. Bien. En segundo lugar, la ley 1420 siempre distinguió entre instrucción y escolaridad. Y la ley 1420 lo que exigía era instrucción obligatoria, pero no escolaridad obligatoria. Por lo tanto, en todas las áreas donde rige la ley 1420, el homeschooling está ipso facto admitido. Y eso habría que explicarlo y mostrar cómo el homeschooling es totalmente legal dentro del marco de la legislación actual.
Cuando hablas de homeschooling, sería algo así como, yo le enseño a mis hijos con un tutor, por ejemplo.
Sí, exactamente. Sí, se mantendría el tema de que vos tenés que ir luego y los chicos tienen que certificar que han cumplido con los objetivos de la ley, etcétera, etcétera. Eso no es liberal, pero por lo menos es más liberal que lo otro, es una cuestión de grados, ¿no? Sí. Y después, en tercer lugar, lo que se puede hacer para desregular ipso facto una gran parte de la educación argentina, y esto sí se puede hacer y creo que sería potable, es eliminar ipso facto la CONEAU, o sea, el instrumento que el Estado Federal tiene para controlar los posgrados. Eso, los posgrados universitarios, eso se podría eliminar ipso facto. En cuarto lugar, se tiene que volver a recordar que en la legislación argentina sobre universidades rige la autonomía universitaria, tanto para las universidades privadas como para la educación pública, lo cual implica una libre competencia de planes y programas de estudio dentro del ámbito universitario, ¿no? Entonces, en este sentido habría mucho que hacer dentro del margen que nos queda de legislación actual. Y termino. Y en quinto lugar, instaurar el sistema de vouchers. Aunque ahí no sé cómo hacer eso para que Moyano no llene de camiones a la Plaza de Mayo, pero el sistema de vouchers también sería potable. Es difícil, hay que recurrir a técnicos que lo sepan instrumentar, pero por lo menos se podría argumentar que si la sociedad argentina demanda que el Estado financie, bueno, se le podría decir, es mejor que financie la demanda y no la oferta, ¿no? Aunque es muy difícil también porque los colegios privados están acostumbrados al subsidio estatal directamente, así que también van a estar...
Sí, el tema vouchers, yo coincido, se aplica en Suecia, por ejemplo, creo que en Chile también, pero bueno, habría que revisar el presupuesto argentino para ver para qué da, ¿no? Sí. Porque ahí no...
Bueno, pero yo te hablaba de opciones posibles.
¿Listo? No, opciones estoy de acuerdo.
Posibles en la Argentina de hoy. En la Argentina de hoy.
¿Ah? En la Argentina, sí. Alejandro, perdóname. Alejandro.
Esto que dice Gabriel es muy cierto, pero yo inevitablemente pensaba de manera instantánea en los sindicatos, ¿no? Porque los sindicatos de educación son muy poderosos, son casi tan poderosos como los camioneros, ¿no? Y actúan como tales, y eso es lo más llamativo. Es decir, los líderes sindicales de la educación son más brutos, me parece, inclusive, que los propios camioneros, ¿no? Es gente que no tiene casi ninguna formación y que paradójicamente se oponen a cualquier intento de formación docente. ¿Viste? Cuando se menciona la posibilidad de que haya un curso de perfeccionamiento y eso redundaría en un mejor salario, etcétera, se oponen automáticamente, ¿no? Se oponen a las evaluaciones. O sea, la paradoja de todo esto es que supuestamente los docentes evalúan a sus alumnos, pero se oponen terminantemente a ser evaluados ellos. ¿Viste? Es el reino del revés. Es decir, cualquier cosa que vos hagas que implique evaluar a un docente su desempeño, lo rechazan de plano, ¿no? Y entonces, para igualarse, lo que van haciendo es algo que dijimos muy al principio, vos señalaste, Roberto, de la década del 70, pero existe hoy, inclusive con Alfonsín, cuando yo empezaba a dar clases en el colegio secundario, se habían sacado las notas numéricas y se había puesto esto de alcanzó o no alcanzó los objetivos, o los superó, una cosa muy extraña, porque el alumno finalmente superaba lo que quería el maestro, una cosa de locos, ¿no? Y hace una semana o dos leí que, si mal no recuerdo, en la provincia de Río Negro se estaban sacando los boletines de calificaciones. Es decir,
sí, ahí frenaron porque...
Porque, bueno, pero digamos, estás preparando gente para progresar y el que la prepara no quiere progresar, porque yo me pregunto cuántos de estos maestros o profesores de escuela han hecho verdaderos cursos de perfeccionamiento, ¿no? Porque están lo que se llaman estas jornadas que se juntan a tomar café con leche con media luna y están todo el día, para eso se cierra la escuela y después vuelven iguales o peores que de lo que fueron, ¿no? Entonces, por eso yo digo que, y siempre soy tan escéptico, ¿no? Que es tan compleja la situación, ¿no? Y hay un grupo con unos privilegios de los cuales no se quieren mover, que cualquier gobierno que intente hacer un mínimo movimiento la va a tener complicada, ¿no? Pero bueno, es hora de gente que se ponga las pilas y asuma ese compromiso, si para eso se presenta.
Hago un pie de página sobre lo que vos estás diciendo y le doy la palabra a Eduardo. Yo creo que en realidad, una vez le leí a Marcos Aguirre en una nota en La Nación donde él decía que la educación se pudrió cuando los maestros dejaron de ser maestros y pasaron a ser trabajadores de la educación. Entonces, ya te sindicalizaste y a partir de ahí entraste en otra órbita, ¿no? Y vos fíjate que yo, cuando iba al colegio, mi profesor de contabilidad era un contador, no era un docente. Mi profesor de matemática era un ingeniero, no sé, de literatura era profesora de literatura, obviamente, ¿no? Pero y hoy en día creo que si vos sos contador o sos ingeniero no podés dar clases si no hiciste el curso de docente, como si el curso de docente fuese un habilitante tipo corporativo para poder trabajar, ¿no? Y vos lo que necesitas es gente que sepa de la materia y transmitir, obviamente, porque podés saber transmitir y no saber el contenido. Edu, me fui al diablo, pero bueno.
No, estamos tratando de ver cómo reformamos este engendro. Y un poco siguiendo la línea lo de Gabriel y lo de Alejandro, tenemos que ver qué hacemos con Baradel y qué hacemos con todos estos muchachos que les gusta, que se han apoderado de las mentes de nuestros niños y de todo el sistema educativo y que ponen trabas para cualquier cambio. Yo creo que hay posibilidades, la táctica a utilizar tiene que ser un poco parecida a la de concientizar a las víctimas. ¿Quiénes están siendo atacados aquí? Los padres, los niños, a los que se les niega la posibilidad de elegir. Entonces, si empoderamos a los padres dándoles el importe correspondiente que se gasta en la educación de su hijo para que él pueda disponer y elegir, y contraponer, vos recién te referías, no sabías si iba a alcanzar. Yo tuve un debate con la viceministra de Educación de Neuquén, donde en su momento habíamos sacado, habíamos hecho el cálculo de cuánto costaba educar a un chico en una escuela privada contra una escuela pública dentro del municipio de Neuquén, y era eran $690 por un lado contra $900 por otro, eran más o menos anuales en ese momento, era mucho más cara la educación pública que la privada, y es lógico, si le estás pagando a 8 o de 8 a 12 docentes tenés una disponibilidad de 8 docentes por alumno, es decir, la relación docente-alumno en la Argentina es la cantidad de docentes empleados es muy superior a la de cualquier otro país sudamericano. La relación es de 2 o de 3 a 1. Tenés una masa salarial docente gigantesca. Si tomás, además tenés los presupuestos hoy bastante descentralizados por provincias y por municipalidades. Entonces podés calcular cuánto te cuesta cada alumno a nivel primario o por escuela en base al presupuesto que has venido asignando. Entonces, hacer un inventario de los alumnos de una escuela y decirles, mira, vos nos costás por año tanto, y decirle al padre, disponés de un cheque, de un voucher, que solamente lo podés utilizar en educación, y los institutos acreditados dentro de los cuales podés elegir si querés seguir con un poco de estatismo son los siguientes, al menos le ampliaste la opción a los padres de una manera espectacular, e incluso podés trabajar con los directores de escuela convirtiendo a las escuelas en lo que los americanos llaman charter schools, que son escuelas autónomas donde le cediste la propiedad a los directores y al cuerpo docente para que ellos armen un plan educativo, lo ofrezcan a la comunidad de padres y los capturen en función de la buena oferta que están realizando.
O sea que Milton Friedman estaba en contra de las charter schools. Él decía que en ese caso seguía subsidiando la oferta en vez de la demanda.
Correcto.
Pero bueno,
dentro de tratando de ofrecer alternativas a un sistema recontra putrefacto como el nuestro, que lo que provoca es deserción masiva y chicos que no saben comprender un texto, no saben sumar o restar cuando saliendo de la secundaria. Entonces no dominan las tablas.
Debe decir algo, discúlpame que ahora voy a hacer un comentario. En el año 97, gracias a un contacto que logró José María Ibarri, un amigo común, todos conocemos, ¿no es cierto?
Obvio.
En ese momento eran las teleconferencias, se hacían por satélite, y conseguimos que Milton Friedman nos diera una conferencia sobre el tema de educación. Él estaba muy enchufado con el tema vouchers. Por suerte, como estaba enchufado con ese tema, no nos cobró, porque si no, no lo hubiésemos podido pagar jamás los honorarios a un tipo de ese. Y te digo, por eso te decía, cuando analizamos las opciones, él estaba bien por el tema vouchers, y cuando yo le pregunté por las charter school, fue muy tajante, muy en contra de las charter school. Pero lo que quiero decir es, mirá como un economista, premio Nobel, estaba estudiando el tema de educación porque lo veía como clave para el crecimiento de los países.
Solo te agrego un comentario. Si pones charter schools en los Estados Unidos, fíjate la locura que se produce entre la comunidad de padres para que sus hijos sean aceptados en las charter schools, cómo están sobredemandadas respecto a las escuelas públicas tradicionales, por el hecho de que tienen autonomía y por el hecho de que el buen desempeño les permite a sus directores ir ampliando la cantidad de escuelas que empiezan a regentear. Observa eso y mira lo que es la demanda, que parece la misma demanda si te hicieran elegir entre vivir en Miami o vivir en La Habana. Van todos para Miami, a las charter schools.
Seguro. Gabriel Zanotti, vos estás... vos tomás a los chicos, estás en clases de posgrado, estás como yo y como Alejandro. No sé vos si Edu estás dando clases en posgrado ahora
en,
o
enseño en grado, en posgrado y en grado.
Y en grado.
Pero mi experiencia es limitada porque, como dirían los estadísticos, la muestra que yo tengo es muy limitada. O sea, yo estoy enseñando en la Universidad Austral y en la Universidad del SEMA en carreras de grado. Por lo tanto, el tipo de alumno que yo tengo posiblemente tenga poco que ver con otros tipos de alumno en grado. Así que es poco.
¿Y cómo
lo recibís,
el grado de conocimiento?
Bueno, lo que podríamos decir es que ya...
A los de grado, ¿eh?
Sí. Lo que podemos decir es que si ya en estos ambientes socioeconómicos que se manejan en las universidades Austral y en la Universidad del SEMA, si ya en estos ambientes hay problemas de lectoescritura y comprensión de textos, podemos suponer en otros, ¿no? Así que ese es un déficit generalizado, pero que tiene además, digamos, tiene muchos factores culturales detrás. De todos modos, quiero darte un margen de esperanza. Cuando los chicos manejan muy bien tecnología y manejan mucho YouTube y etcétera, prácticamente en muchas áreas se forman solos, como era de esperar, como era previsible, ¿no? Entonces, lo que tenemos también actualmente, que da ciertas esperanzas, es que hay un mercado negro educativo, que quiere decir, los chicos se forman solos, sus habilidades se forman solas, y luego ellos en el mercado se las arreglan. Pero eso es un mercado negro, que por lo tanto es un mercado libre, y está bien, pero que las autoridades no quieren ver. Las autoridades lo que quieren ver es el mercado en blanco. Entonces, desde el punto de vista de las materias aprobadas en el secundario y sus habilidades didácticas específicas, sí, tienen algunos déficits, ¿no? Pero que me parece que en alguna medida los están compensando vía el autoaprendizaje que hacen por ciertas plataformas. Sí.
Decir una última, que cambia un poco el tema, pero me quedan 3 minutos o algo así, sí, pero la voy a tirar igual, y después la seguimos otro día. ¿No les parece que las carreras universitarias se proletarizaron tanto que hoy ser mi hijo el doctor no tiene ninguna relevancia? O sea,
sí, yo voy a decir algo más difícil de tragar, pero sí, lo que era la universidad en Occidente como un lugar de pensamiento, de teoría, de pensamiento crítico, ha devenido en tecnicaturas muy simples, entrenamientos muy básicos, y a eso hoy lo llamamos un profesional. Así que, si querés, hay una degradación cultural general, ¿no? Y a eso suma las obsesiones de adoctrinamiento ideológico, en primer lugar en Estados Unidos, no solamente en Argentina. Así que realmente estamos en una crisis cultural global, donde la ideología es ampliamente responsable.
Edu.
La empresa pública, la educación pública es una empresa pública y como tal está condenada al fracaso. Lo que tenemos que hacer es meterla en competencia, y obviamente el mercado, cuando se encuentra con ineficiencias, empieza a proveer alternativas. Las redes están supliendo Khan Academy, sí, y la Coursera y todas las ofertas educativas que van apareciendo, más los cursos que las mismas empresas generan, van supliendo las deficiencias del mercado. Si la educación quiere sobrevivir, tiene que entrar al mercado, innovar, dejar la tiza del pizarrón, agarrar las computadoras, la investigación, incentivar métodos pedagógicos nuevos como el Montessori y salir a desafiar a los chicos en su curiosidad, en sus razonamientos, en búsqueda, en la aventura del conocimiento, a lo Carl Sagan, ¿no? A mirar las estrellas, como le gustaría a Gabriel también, que le encanta el cosmos. Entonces, lo que hay que hacer es eso, mostrarles un film y digan, analícenlo también, a lo Woody Allen. Tienen que innovar, hay que pensar un poco alternativas y dejar a la gente en libertad para que invente, innove, y nos vamos a sorprender, Roberto, con las maravillas que van a aparecer. Pero para eso tenemos que romper con los Moyanos y con los Baradel, y hay que enfrentarlos, y hay que dejar a la gente en libertad.
No sé si solamente los Moyanos y los Baradel, la misma dirigencia política, yo creo que se me haría medio torcido cuando me dice, no, pero pará, no te digo que no sé si tiene que desaparecer el Ministerio de Educación, lo que estoy diciendo es otra cosa. Estoy diciendo, bueno, por ahí hay que reformular todo eso, ¿no es cierto? Y decir, bueno, sí, qué sé yo, no sé, tendrá la posibilidad de autorizar o dar los títulos o firmar los títulos o cosas por el estilo, pero los contenidos, porque en realidad hoy en el Ministerio de Educación Nacional, dado que está descentralizado a nivel provincial, la educación, entiendo, el Nacional empieza a perder de sentido, no sé si,
si obvio, me... claro.
¿Sí? Sí. Bueno, creo que me queda medio minuto, Alejandro, así que aprovechar 15 segundos para decir tu última palabra.
Como siempre, no me dejas hablar, me das 10 segundos y no puedo explayarme.
Como corresponde.
Como corresponde, sí.
Como corresponde. O sea, permite tus 15 segundos, dale.
No, solamente ahí hay una palabra clave que dice Eduardo todo el tiempo y que acá se le tiene pánico, que es competir. ¿Viste? Sí. Ha llegado una nota. Vos sabés que tenemos que guardar los exámenes nosotros, los profesores universitarios, durante 2 años, por si llega a venir alguien del ministerio que quiere ver qué le preguntamos y cómo corregimos, que tampoco nunca hacen, pero existe esa disposición. Imagínate lo atrasado que estamos.
Señores, les agradezco muchísimo que hayan estado acá una hora charlando conmigo sobre el tema de educación. Querido amigo Gabriel Zanotti, muchas gracias por tus aportes. Queridísimo amigo Eduardo Martí, me tapaste la boca una vez más. Llegaste ahora.
Casi. Gracias por la invitación, Roberto, un placer enorme.
Siempre es un gusto charlar con vos. Y Alejandro, gracias. Nos vamos hasta el jueves que viene. Leo, gracias por los controles. Hasta el jueves. Chao, gracias.
Y nos vemos próximo.
Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Tenés miedo a cobrar con QR? Tranqui. Con QR Galicia tenés acreditación inmediata, 0% de comisión por 3 meses y te pueden pagar desde cualquier app. Conocé más en bancogalicia.com.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Visión liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar